a tener a nuestro pastor Gerson Hernández. Señor, bendiga.
Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Sí? Ah, gloria a Dios. Voy a pedir a los varones que se pongan de pie. Solo los varones. Si hay hombres aquí, ¿no? Repita conmigo, por favor. Debo amar a mi esposa. Ahora comencé a mi racho con mucha enjundia. Una, dos, tres. Debo amar a mi esposa. Padre, gracias, Señor, por esos varones que están de pie. Gracias por mi vida, Dios, porque tú nos has llamado para amar a nuestra esposa. Hasta que la muerte nos separe, Señor. Así es que la tarea está delante de nosotros. Instruyenos, enséñanos. Y que cada uno de estos hombres, Padre, que cada uno de nosotros aprenda a vivir una vida llena del Espíritu Santo para que pueda amar a su esposa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, chicos. Le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Miguel Poceto. La última vez que nos vimos estábamos en un restaurante argentino comiéndonos un asado. Y gloria a Dios por los chinchulines. Si no saben qué es eso, vayan a un restaurante argentino y pidan un asado y asegúrense que vengan con ellos chinchulines. El otro día estaba, tengo varios amigos argentinos, yo no sé por qué me siguen, pero tengo uno y me había regalado, ¿te acuerdas con los alfajores que compré? Entonces una mi nietecita está conmigo y toma café conmigo, ella tiene 3 años y ahora estoy educando en el café, ¿no? Ustedes saben. Un cliente seguro del Starbucks. Y entonces estaba tomándome un café y me dice, Grandpa, ¿me das café? Le digo, sí, toma, mija, está dando café. Escondido de su abuela, claro está, porque usted sabe cómo es la cosa. Y asegurándome de que no se ensucie el vestido para que su madre no se dé cuenta. Pero en eso, mi esposa trae un alfajor, que es una galleta con chocolate argentina, ¿no? Que me encanta mucho con café. Y mi nieta empezó a comérsela como si fuera nada, ¿no? Le saco una foto y le mando la foto a mi amigo argentino que estaba allá en la Argentina, en Rosario, Javier, un pastor, y me manda diciendo, ella sí sabe lo que es bueno, che. Y le digo, tenías que ser argentino. No cambian, ¿verdad? No importa qué. Abra sus Biblias, por favor, conmigo en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a estar leyendo del versículo 25 al 33. Y el tema que voy a compartirles es el esposo debe amar a su esposa. Y solamente quiero recordarles, porque en realidad ya todos sabemos, ¿cuántos varones aquí saben que deben amar a su esposa? No, de veras. Ok. ¿Quién no sabe que debe amar a su esposa? Levanta la mano. Es la primera vez que lo escuchas en toda tu vida. ¿Alguien? Me imaginé. Entonces, no es nada nuevo. Solamente voy a tratar de explicarles el por qué no lo hacemos. Y va a estar en el texto que vamos a leer a continuación. Vean conmigo, por favor, Efesios capítulo 5. Vamos a leer del versículo 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No necesito que recordarles lo que ustedes ya saben, porque por su propia boca me han dicho que ya lo saben. Y yo esto lo sé. Yo crecí en un hogar cristiano y desde que tengo razón he escuchado que los maridos deben amar a sus mujeres. Ahora, si tuviera que comprobarles que no lo he hecho, mi esposa está aquí, ¿verdad? Y podríamos preguntarle. Y ella, estoy segura, les diría con toda veracidad que ha habido momentos en que no la he amado. ¿Cuántas esposas podrían atestiguar lo mismo que mi esposa? ¿Alguna aquí valiente que diga yo? Ay, gloria a Dios, sí, varias. Varias. Porque es verdad, es verdad. Los hombres tenemos una tendencia a no hacerlo y ahorita les voy a explicar el porqué. Pero en primer lugar, solamente quisiera compartirles algo que aprendí de un sociólogo llamado Edwin Westermarck. Y Edward dijo lo siguiente. Él es un historiador y escribió un libro que se llama Historia del Matrimonio Humano. Y como sociólogo dijo lo siguiente. Las funciones del esposo y padre en la familia no solo son de carácter sexual y procreativo, sino también el deber de proteger a la esposa y a los hijos, lo cual es testificado por una variedad de hechos en relación a las personas en todos los rincones del mundo y en todas las etapas de la civilización. Si ustedes y yo estudiáramos la historia del matrimonio desde que Adán y Eva fueron creados, nos vamos a dar cuenta de que en el contexto de lo que el matrimonio es históricamente, en todas las civilizaciones que han ocurrido, en los diferentes niveles y estándares que han existido en la tierra, no tiene nada que ver con el romanticismo. Yo aprecio todos los libros, yo tengo junto a mi escritorio como 7 libros que hablan sobre el matrimonio. Uno de ellos es el cual ustedes están usando para esta conferencia. Algunos de esos libros son escritos por psicólogos. Algunos otros son escritos por sociólogos, bajo la bandera del cristianismo. El mejor libro para saber cómo llevar un matrimonio es la Biblia. Estaba sentado en una oficina, en un lugar cristiano, y había un libro en la mesa de recepción mientras yo estaba esperando a la persona que iba a ver. Me llamó la atención porque el título, y es un libro escrito por un psicólogo llamado Alan Francis, y el título es Lo que el hombre sabe de la mujer. Inmediatamente lo agarré. Y dije, quiero saber qué es lo que yo, porque soy hombre, ¿verdad? Quiero saber lo que yo sé de la mujer. Y cuando lo abrí y lo empecé a hojear, todas las páginas estaban en blanco. Absolutamente todas. Tenía como 100 páginas el libro. ¿Y saben que ese libro se vende? ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Cuál es el mensaje del libro? ¿Qué sabemos los hombres de las mujeres? Nada. Porque otro psicólogo dijo que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. O sea, venimos de dos planetas completamente diferentes. Malas noticias, todos venimos del mismo lugar. ¿No es cierto? Fuimos creados por Dios. Y fuimos creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, no deberíamos ser diferentes. Porque si hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, deberíamos ser iguales. ¿Acaso no es cierto? Si el mismo modelo es Jesús, el hombre y la mujer deberían de ser iguales. ¿Por qué no lo son? Por el pecado. El pecado es lo que hace la diferencia, cristianos. Cuando era joven y estaba en esa época donde las hormonas se movían al 100 por 1, buscando chicas aquí y allá para casarme, claro está. Yo crecí en un hogar cristiano y teníamos bien claro y bien marcado que no podíamos dar ningún mal paso, porque al mal paso, como dicen por ahí, darle biberón. Entonces teníamos que asegurarnos de que lo que íbamos a hacer estaba bien. No quiere decir obviamente que no estábamos tentados a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque todos estamos tentados a hacer eso, ¿no es cierto? Pero en diferentes ocasiones, en grupos juveniles, pastores me dijeron que en el mundo existía una persona que Dios ya tenía reservada para mí. Y que cuando yo encontrara a esa persona, iba a ser la persona más feliz del mundo, porque Dios la tenía reservada para mí. Y entonces iba a ser completo. Y crecí con la idea de que mi media naranja estaba en algún lugar en algún momento. me la iba a encontrar. Me encontré varias medias naranjas. Y eventualmente un día empecé a reflexionar y dije, ¿sabes qué? Este asunto del noviazgo yo creo que no es nada de Dios. Porque ando besando, ando agarrando a alguien que eventualmente a lo mejor es mi esposa. Y entonces otro pastor vino y nos habló acerca de no tener novias, tener amigos, etcétera, todo el rollo que ustedes han escuchado y que a veces hemos compartido con nuestros hijos. Eventualmente llegó el día en que yo quise irme de misionero, allá por los 80s. Estaba bien entusiasmado con la idea de servir a Dios de tiempo completo y ser misionero. Y le dije a mis padres, me voy a ir al campo misionero. En ese entonces yo estaba cortejando a mi esposa, Maribel. Y en realidad nunca tuvimos un noviazgo, solamente era algo que éramos buenos amigos, nos gustaba jugar básquetbol, ella sabía jugar muy bien básquetbol y le ganábamos a todos los chicos de la iglesia, así que dije, ella va a ser mi compañera. Y a raíz de eso empezamos a dialogar, a hablar, etc. Un día le dije, ¿sabes qué? Tengo ganas de irme de misionero. Y me dijo, yo también. Ah, gloria a Dios, que Dios te bendiga. Porque era una buena idea, ¿no? Pero en realidad no estaba pensando tanto en una relación con ella. Pero sin embargo, eventualmente las cosas se empezaron a dar. Y un día le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir tal día para el campo misionero. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo lo estaba pensando también. Era un programa que la iglesia nuestra tenía. Y entonces empecé a orar. Alguien me dijo, ¿sabes qué? Si quieres irte al campo misionero, sería mejor que te fueras casado porque hay muchas tentaciones allá afuera. Estaba joven, no tenía ni los 20. Y entonces dije, se me hace muy buena idea. Además, yo me quiero casar, no tengo el don de celibato. Tengo ganas de tener esposa. Llegó el día que empecé a orar y dije, ¿sabes qué, Señor? Dime con quién me caso. Y de repente el nombre de Maribel apareció en la mente. Y ya, le voy a decir, si dice que sí me caso, si dice que no, me consigo otra, ¿no? No sabe lo que se va a perder. Ustedes saben, uno piensa que es lo mejor, ¿no? Como decía Miguelito. Cuando en realidad debemos siempre considerar a la otra persona como superior a nosotros mismos. Pero bueno. Llegó el día, entonces yo estaba orando intensamente porque mis padres me decían, mira, que espérate, que acá, que ya ustedes saben, ¿no? Vive tu vida. Todo ese rollo que siempre nos dicen, ¿no? Que nosotros también le decimos a los nuestros. Yo le decía a mis hijos que se esperaran y me dice, ¿usted por qué se casaron tan jóvenes? Buena pregunta. Usted espérese. Pero en fin, llegó el día y entonces yo estaba orando, estaba debajo de un árbol, recuerdo ese lugar y un día lo visité con mis hijos para decirles, mira, aquí fue donde Dios me dijo que me casara con tu mamá. Se me quedan viendo mi raro, ¿really? Le digo, sí, aquí estaba yo, mira, sentadito aquí, en este árbol, que todavía está ahí. Espero en Dios que todavía esté ahí. Porque puse la G y la M. Ustedes saben. Marqué el árbol, ¿no? Como los perritos cuando los sacas a pasear, ¿no? Entonces, yo estaba orando y le dije, Señor, si es ella, confírmamelo. Después de acabar de orar, abrí mi Biblia, el pasaje que estaba leyendo, y era Samuel. 1 Samuel 20, 23, la Biblia dice, y sobre el asunto que tú y yo hemos hablado, esté Jehová en medio de nosotros dos para siempre. Fue el asunto cuando David estaba hablando con Jonatán, cuando hicieron un pacto de amistad. Y ese fue el versículo que me dijo, que me dio el Señor para que nosotros estableciéramos una relación. Y fue así como decidí casarme con ella. En el camino en nuestro matrimonio descubrí una cosa que a mí me mintieron cuando me dijeron que cuando encontrara a mi esposa iba a ser completo. Fue una mentira. Y empecé a pensar, años después, no fue inmediato porque no fue inmediato, estaba muy joven, no sabía nada de la vida, pero a esas alturas de mi vida volteé atrás y digo, ¿sabes qué? Me engañaron. Me mintieron. Porque no hay nadie en el mundo que pueda satisfacer mi vida. Estoy casado y tengo un compromiso, es una obligación, es una responsabilidad. Existe amor, amistad y todo lo que quieran, problemas y dificultades, todo lo que ustedes viven cada día. Mi matrimonio no es diferente al suyo, es exactamente igual. Pero me he dado cuenta de una cosa, que mi satisfacción no es mi esposa, ni yo debo ser su satisfacción, porque entonces seríamos dos ídolos atrás. Solo hay un Dios. Hay un canto que dice, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Y les puedo comprobar esto porque observen lo que dice la Biblia aquí en Efesios. Cuando él menciona lo siguiente, en el versículo 32, en Efesios 5, dice ahí, grande es este misterio. ¿Cómo es el misterio, hermanos? Grande. Mas yo digo esto respecto de quién. Y ese es el misterio. Eso es lo que es grande. Estamos analizando el matrimonio aquí, cristianos. ¿Y por qué lo estamos haciendo en la conferencia de matrimonios? Porque vivimos en una cultura que está acostumbrada a hacer eso. He visitado casi 15 países. He estado en lugares donde esto no tiene ningún sentido para ellos. El libro que se escribió, Amor y Respeto, no tiene ningún sentido para algunas personas en el mundo. Pero lo que sí tiene sentido es la Biblia. Porque la Biblia se aplica en cualquier cultura, en cualquier lugar del mundo. Yo aquí te puedo decir, ¿sabes qué? Vete a un retiro, renta un hotel, váyanse a la playa, etcétera, etcétera. En el Amazonas, ¿quién está pensando en rentar un hotel? ¿Quién está pensando en irse a la playa? Cuando lo último que quieren es ver agua. Pero lo que sí aplica, hermanos, es la palabra de Dios. Y no voy a hablarles culturalmente, porque ustedes ya han ido a muchas conferencias y culturalmente pueden aplicar lo que ustedes quieren a su relación matrimonial. Yo solamente quiero reenfocarlos a algo que necesitamos hacer todos si queremos que haya en verdad un cambio en nuestras vidas dentro del matrimonio. Pero quiero darles una mala noticia. ¿Están listos? El matrimonio no es para siempre. No te pongas triste. Aunque algunos a lo mejor se pusieron felices, ¿verdad? Pero mira, de una vez quiero traerte esto a la realidad. El matrimonio no es para siempre. Es hasta que la muerte nos separe. Por lo tanto, ¿por qué debería yo enfocarme en el matrimonio si es algo temporal? Cristo Jesús es eterno. Pablo dijo en Efesios, el libro que le estoy mencionando aquí, no pongas tus ojos en las cosas temporales. Por lo tanto, el matrimonio es algo temporal. Quiere decir que no debo poner mis ojos en él. Matrimonio. El matrimonio me va a dar satisfacción. No te espantes. Ahorita voy a regresar al hecho de que debemos trabajar en el matrimonio. Pero quiero traerte a la realidad y la base de todo esto. Si no entendemos esto, cristianos, vamos a seguir viviendo una vida miserable. No importa cuántos retiros, conferencias matrimoniales vayas, vas a ser una persona miserable. Porque la satisfacción en la vida, dentro de cualquier relación, sea dentro del matrimonio o con tus padres como soltero o sin esposa, ya como viudo o viuda, está en Cristo Jesús. Él es la fuente de toda felicidad. No te equivoques. Y si estás esperando tú, aquí estás en este lugar, esperando que tu esposo te haga feliz y satisfaga todo lo que tú quieres, eres una mujer idólatra. Él es tu Dios. Y de la misma manera, hombre, si estás esperando que ella te respete y te trate como rey para que seas feliz en la vida, eres un idólatra. No debes tener dioses ajenos delante de Dios. Lo que tienes en tus manos, varón, es una esposa que debes amar. Mujer, lo que tienes en tus manos es un hombre que tienes que respetar. Porque eso va a traer paz social. Mira, grande es este misterio. Lo más grande en la vida es la relación que tenemos entre Cristo y la iglesia. Eso es lo más glorioso. Cuando yo me casé, lo increíble fue cómo es que salen los niños, ¿no? Ahora, no en el sentido de que cómo es que salen de la mujer, sino cuando los ves, dices, se parece a él, se parece a ella, ¿no es cierto? Y de repente los dos traen las facciones de ambos. ¿Cómo es posible que dos personas se fusionen en una y dan los rasgos de los dos, ¿no es cierto? Y eso es algo increíble. Y ver cómo van creciendo los niños y cómo tu familia se va desarrollando. Es algo glorioso, ¿no? La intimidad matrimonial, ¿no? Cuando estás teniendo relaciones. Es algo glorioso, ¿no? ¿Verdad que es algo glorioso? ¿Sí o no? Ya. Yeah. Mira, si el ir a pescar fuera más glorioso que tener relaciones, ya no habría pescados en el mundo. Créemelo. Eso es algo glorioso. Tener relaciones con una mujer y con un varón, eso es glorioso. Es algo, una experiencia, wow. Tener hijos igual. Salir a pasear como esposos, es glorioso, todo eso es glorioso, la familia es glorioso, pero, no hay nada más glorioso que tener una relación con Cristo Jesús. Porque ya es verdad que yo me hice uno con mi esposa y somos uno, y es algo místico, ¿no? Misterioso ahí, porque la Biblia dice que nos volvemos uno, ¿acaso no es cierto? Pero lo más glorioso, hermanos, es que tú y yo, como seres humanos, pecadores, tengamos una relación con Dios. Eso es lo más glorioso, que tú y yo podamos estar en la presencia de un Dios que es completamente santo. Eso es lo más glorioso, porque ella es pecadora tanto como yo. ¿Sí o no? Somos dos pecadores que un día decidimos juntarnos para tratar de mejorar nuestra vida. Imagínense. ¿Podrán dos pecadores mejorar sus vidas? No. la complica. Y por eso es que hay problemas en el matrimonio. ¿Cómo resolvemos eso? Entendiendo que lo más glorioso que nosotros tenemos, porque tú y yo somos diferentes a la gente que está allá afuera. ¿En qué somos diferentes? ¿En que tenemos mejores matrimonios? No. Yo conozco gente que no es cristiana, no cree en Dios, y tienen mejores hijos que los nuestros, mejores matrimonios que los nuestros. ¿Por qué? Porque se han educado mejor en ciertos aspectos de las relaciones humanas. Pero tú y yo tenemos algo más glorioso que puede hacer cambiar a cualquier persona, por muy ignorante que ésta sea. Y esto es mi relación con Cristo. Mira, llegaron con Jesús y le dijeron, a ver, Señor, eran los saduceos. Ustedes saben que los saduceos no creen en la resurrección. Y le trajeron un problemita a Jesús. Mira, ¿sabes qué? Hay una señora que se casó con un varón, pero se le murió el varón. Y de acuerdo a nuestras costumbres, escucha esto, de acuerdo a nuestros estándares, ahora ella se tiene que casar con el hermano que sigue. ¿Pero qué crees? Se le murió también. Y se casó con el tercero. Y así hasta que llegó con el séptimo. Esa mujer era la viuda negra. Ahora es un caso hipotético que le están trayendo ¿a quién? A Jesús. O sea que esa señora, ahora, culturalmente, en el estándar de aquellos días, se permitía. ¿Ok? Jesús no está condenando eso porque era el estándar de aquellos días. Pero Jesús les dice, wow. La pregunta de los saduceos, ¿cuál de los siete será el esposo cuando ella resucite? Porque lo están desafiando, no en cuestión del matrimonio, en cuestión de qué, la resurrección. En la vida eterna, después de la resurrección, ¿con quién ella va a estar casada, siendo que se casó con los siete aquí en la tierra? Y esto va a resolver el problema de algunos de ustedes que fueron divorciados, están preocupados, ¿con quién van a quedarse en el cielo? Con ninguna, ni con la que están casados hoy. Jesús le responde, erráis, erráis, están mal. Lo mismo que Jeremías escuchó cuando Dios le dijo, ¿hasta cuándo el pueblo de Israel van a tener pensamientos equivocados, cristianos? Cristianos, si no nos enfocamos, vamos a seguir errando en el matrimonio. No tiene nada que ver con tu relación con ella, tiene que ver con tu relación con Dios. Erráis. Ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y si yo tuviera que dar su mensaje ahorita, varones, para que puedan amar a sus esposas, y este mensaje es para mí también, para todos los varones que estamos aquí, la solución es no ignores las Escrituras ni ignores el poder de Dios. Ahorita te lo voy a aplicar. Porque Jesús les dice, en la resurrección, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Así es que, tu problema matrimonial y el mío tiene que ver con nuestra relación con Dios. Si hay problemas en tu matrimonio ahorita, lo más probable es que uno de los dos, o los dos, tienen una relación enfermiza con Dios. Tú podrás llegar a mi oficina y, pastor, deme consejería. No hay consejería, hermano. Ya estoy cansado de consejería de matrimonios. Es el mismo rollo todo el tiempo. ¿Sabes cuál es la respuesta? Debes tener una relación con Dios sólida. Eso es lo que tienes que hacer. Todos tenemos que enfocarnos en relación eterna con nuestro Creador. Y debe ser una prioridad sobre todas las cosas. Yo no sé quién se va a morir de los dos primero, en relación a mi esposa y a mí. Pero en el caso de mis padres, mi papá se murió primero. Y mi madre hoy es viuda y está joven. Ellos se casaron cuando tenían 16 años. Mi papá se murió 50 y tantos, imagínense. Y mi mamá empezó a llorar y me decía que esto y que lo otro. Y yo, madre, si Dios se llevó a mi papá primero es porque tú eres más fuerte que mi papá. Y me decía ella, no, tu papá era más fuerte que yo. Le digo, no, Yo estoy seguro que si tú te hubieras muerto primero, mi padre se muere la semana que viene. ¿Acaso no es así a veces? No, yo creo que Dios se llevó al más débil de los dos. Aunque sí, yo sé que mi papá era inteligente, era un buen cristiano y lo que tú quieras mandes, y trabajador, y físicamente se veía fuerte. Pero la idea de las cosas es de que tú estás fuerte y vas a poder con esto. Porque recuerda, tú eres cristiana y el poder de Dios está en tu vida. Y el poder que Dios te ha dado, a través de su Santo Espíritu, te va a ayudar en toda dificultad. Jesús dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ya terminó tu responsabilidad, tu obligación como esposa. A menos que te quieras meter en otro rollo y te cases otra vez. Lo cual estaría bien, ¿no? Si ella decidiera hacer. Pero si se quiere quedar soltera, también está bien. ¿Acaso no? Pero técnicamente su relación matrimonial ha terminado, por lo tanto su responsabilidad ha terminado. No tiene más que respetar a nadie, porque ya no hay nadie en la casa. ¿Están conmigo? Pero algo que permanece con mi madre es su relación con Dios. ¿Qué es lo que la va a fortalecer? Dios. Yo te pregunto, ya se murió mi papá, ¿está incompleta mi mamá? No. No está incompleta. Ella está completa porque está en Cristo. Y es lo que necesitamos entender. Ahora, tú y yo tenemos que arreglar nuestra relación personal con Dios. Si tú no tienes una relación propia con Dios, no vas a ser de ayuda para ninguno de los dos. ¿Está claro? ¿Quieres ayudar en tu matrimonio? Arregla tu relación con Dios. Porque imagínate, dos personas que tienen una relación enfermiza con Dios, viviendo juntos, ¿ayudan en algo o empeoran las cosas? Empeoran las cosas. Y no importa que tú me digas a mí al respecto de esto, yo te voy a decir una cosa, todo regresa a lo mismo. Tienes que tener una relación bien con Dios. Si no la tienes, estás perdiendo tu tiempo y estás haciendo de tu relación algo inseguro. Porque al final del día yo te pregunto, ¿cuál es la función del matrimonio? Ahorita te voy a llevar al asunto del varón. Pero ¿cuál es la función del matrimonio aquí en la tierra, hermanos? ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito? Yo lo veo de esta manera bíblicamente. Es una responsabilidad y es una oportunidad. Porque lo que Efesios está enseñando es mi responsabilidad. A través del amor que yo le voy a dar a mi esposa, estoy creando seguridad en el hogar. Cuando mis hijos ven que yo amo a mi esposa, ellos se sienten seguros. Cuando ellos ven que mi esposa me respeta, ellos se sienten seguros. Cuando yo veo que ella me respeta, hay seguridad. Hay seguridad. Y eso es lo que buscamos en el mundo, seguridad. Es una obligación. Y podemos llevarlo a diferentes planos dentro de nuestra relación matrimonial. Cuando uno de los dos empieza a coquetear con alguien, ¿hay seguridad? No hay seguridad. Cuando uno de los dos empieza a gastar dinero de más, ¿hay seguridad? No. Cuando los dos dejan de cuidar a sus hijos y de disciplinarlos, ¿hay seguridad? No. La función del matrimonio, históricamente, socialmente y bíblicamente, es que haya seguridad. Todas las reglas que tenemos en la Biblia es para que el ser humano se sienta seguro, no completo. Seguro. Y un hogar cristiano, en la parte espiritual de la relación humana, trae más seguridad. Piensa, por ejemplo, si tú no fueras cristiano, tu matrimonio no fuera cristiano, pero ambos estudiaron psicología y ambos ganan mucho dinero, $500,000 cada uno de ustedes al año, ¿cuántos se sentirían seguros? ¿No se sienten seguros? Yo sí. Sin Cristo, con $1,000,000 cada año, y una esposa que entiende la mente del hombre, yo también. Y los dos podemos relacionarnos bien. Hey. ¿No es cierto? O sea, históricamente el ser humano ocupa seguridad. Pero cuando vemos la cuestión con Dios, hay una parte espiritual que el hombre necesita, lo cual, aunque te sientas seguro materialmente, si no la tienes, te sientes inseguro porque te falta ¿quién? Dios. Y podemos llevarlo al plano emocional y también podemos llevarlo al plano físico. Podrás estar ganando $1,000,000, podrás tener una vida espiritual y de repente uno de los dos le da cáncer. ¿Va a haber inseguridad? Piensa. Especialmente si eres el que gana $1,000,000. ¿Entiende lo que quiero decir? Al final del día, el matrimonio, ¿cuál es la función? Que nos sintamos como seguros. Ahora, ¿cómo voy a asegurarme de estar seguro? Haciendo lo que Dios dice. ¿Estamos listos, varones? Les voy a decir lo que Dios dice que hagamos. Miren, vean aquí. Olvídate de ella. ¿Amén? ¿Sí o no? Olvídate de ella, varón. Vamos a enfocarnos en nosotros. Dice aquí en el versículo 33, solamente recordándoles lo que es, en esta sección estamos leyendo las dos responsabilidades para que funcione nuestro matrimonio y nos sintamos seguros. Versículo 33, por lo demás, después de decirnos que la mejor relación que tenemos es la de Dios, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ahora, observe, en todo esto Dios está en medio, Cristo está en medio. Yo como varón debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la mujer, ¿cómo me debe respetar a mí? Como si yo fuera Cristo. ¿Cuántas semanas dicen amén? Nota, ¿como si yo fuera quién? El problema es que me ve y dice, amén, híjoles. Por eso se dificulta la cosa, hermanos. Así es. ¿Por qué a mi esposa le cuesta respetarme? Porque tiene que hacerlo como si yo fuera Cristo. El problema es que yo no soy ¿quién? Cristo. Lo que la Biblia dice es que yo tengo que buscar ser como Cristo. Si ustedes leen el libro de Efesios y Colosenses, se van a dar cuenta al final del día que la vida cristiana es que Cristo viva su vida a través de nosotros. Entonces, cuando yo empiezo a vivir mi vida como Cristo, las cosas cambian y también en ella. Ahora, vamos a, varones, a entrar en asunto. Esto es para nosotros. Ve lo que dice el versículo 25. La función del marido. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora, está en plural y no quiere decir que tenemos que tener más de una. ¿Está claro? Nada más es una. Oh, pero Abraham tenía, Moisés, David, relax. En los estándares de aquel entonces la cosa era diferente. ¿Están conmigo? Los estándares de ahora, es otra cosa. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hay un libro interesante que escribió Robert Lewis y ese libro tiene que ver con el criar hijos. Y hay una cita que él da ahí que me encantó. En ese libro de cómo criar hijos, se llama Criando un caballero moderno. Pero cuando hablo de caballero, ¿se acuerdan de Arturo y la mesa redonda? ¿Rey Arturo? Lo que quiere decir caballero es esos que andaban a caballo y peleadores, no caballero de que es buena gente, ¿no? Dice, un verdadero hombre acepta las tres responsabilidades que Dios le ha dado. ¿Sí? Estoy de acuerdo con él. Hay tres responsabilidades que Dios nos ha dado. La primera, una voluntad que obedecer. ¿Verdad que Dios nos ha dado su voluntad para que la obedezcamos? ¿Sí o no? Estoy de acuerdo. Todo hombre en la tierra debe obedecer la voluntad de ¿quién? De Dios. Segunda cosa que el verdadero hombre ha recibido como responsabilidad de parte de Dios, él dice, Robert Lewis, un trabajo que hacer. Y yo sí creo que todos tenemos algo que hacer aquí en la tierra. ¿Sabes lo que estás haciendo aquí en la tierra? Yo sí. Dios me llamó para ser pastor. Y soy feliz haciendo eso. Ahora, la tercera responsabilidad que Dios nos ha dado, una mujer que amar. Gloria a Dios. Una voluntad que obedecer, un trabajo que hacer y una mujer que amar. Y ahí déjelo, porque si le echamos más no vamos a poder con tanto. Pero eso es suficiente, ¿no creen? Una voluntad, un trabajo, una mujer. Es lo que Dios me ha dado. Y si yo quiero ser un verdadero caballero moderno que está peleando junto al rey, no es el rey Arturo, es el rey de reyes y señor de señores, Cristo Jesús. Debo tomar responsabilidad. Varones, esta es mi responsabilidad. Esta es tu responsabilidad, amar. Y lo más importante que un padre puede hacer por sus hijos, dijo Henry Ward, es amar a su mamá. ¿Verdad que sí? Ahora, la pregunta, ¿qué es amar? Bueno, la palabra que se usa hoy es agape. ¿Ustedes han escuchado la palabra agape? Bueno, no tengo que explicarse, la verdad que sí. Entonces, veamos cómo debemos amar. Dice, ahí está, versículo 25, y es simple, no necesitamos adivinar mucho aquí. Así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Yo tengo que amar a mi esposa, varón, tú tienes que amar a tu esposa como Cristo ama. ¿Cómo lo voy a lograr? Buscando que Cristo se manifieste a través de ¿qué? De mi vida. Así de sencillo. Así de sencillo. No lo compliques. ¿Qué será la palabra agape? No, olvídate de eso. La palabra agape es un amor profundo, es un amor que va más allá de lo físico y de lo emocional. Pero para poder tener ese amor, la Biblia dice, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. Cuando tú recibes el Espíritu Santo viene con un paquetito. Y dentro de ese paquetito hay un elemento que se llama amor. ¿Por qué no está fluyendo a través de mi vida? Respuesta, porque no somos hombres y mujeres espirituales. En el momento, varón, que tú y yo empecemos a tener una relación muy profunda con Dios, en el momento en que estemos íntimamente relacionándonos con Dios, en el momento en que estemos locamente enamorados con Dios, en el momento en que estemos comprometidos locamente con Dios, buscando que la vida de Jesús se manifiesta en nuestra vida, en ese momento vas a recibir el amor que nadie te puede dar. Y allí es cuando tú y yo empezamos a depender de la palabra de Dios y del poder de Dios. Y de repente tu esposa se va a dar cuenta que la amas mucho. ¿Por qué no la amo, pastor? Porque no tienes una relación con Dios. No oras, no lees tu Biblia. Eres dominguero. ¿Qué libro me recomienda para que mi matrimonio cambie, pastor? La Biblia. ¿De verdad? Sí, la Biblia. ¿De veras? La Biblia. La Biblia. Mira, versículo 25 dice, la parte final, y se entregó a sí misma por ella. Cuando hablamos del amor, mira, cuando tú y yo empezamos a tener una relación con Dios, bien, firme, sólida, que está creciendo, que está madurando, lo primero que vas a notar es que te vas a empezar a entregar a ella. Vas a empezar a dedicarle tiempo a ella. Porque tú te vas a empezar a dar cuenta de que Dios te dedica tiempo a ti. Pero no te has dado cuenta de que Dios te dedica tiempo a ti porque tú no le dedicas tiempo a Dios. ¿Entiendes? Y como tú no le dedicas tiempo a Dios, no te has dado cuenta de que una relación de amor, una relación eterna, implica entregarse. Pero como tienes un Dios en la casa llamado esposo o esposa y estás buscando que ella se dedique a ti, que ella se dedique a ti, esa idolatría te está estorbando y no deja mostrarte lo eterno que es tu relación con Dios. Entonces, si yo quiero realmente amar a mi esposa como Dios dice aquí, entregándome a ella, y la palabra entregar implica que debo dedicarle tiempo y debo esforzarme por ella. No va a ocurrir si no tengo una relación con Dios. Otra cosa, observa el versículo 26. Cuando hablamos de amar, no solo implica que tengo que entregarme a ella, o sea, darle el tiempo, sino también debo santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Santificarla. santificarla. ¿Y cómo lo hago? ¿A través de qué? De la palabra. Cuando la Biblia me dice que yo debo amar a mi esposa, está diciéndome que tengo que discipularla. ¿Pero cómo la voy a discipular si yo no soy un discípulo? Oye, vieja, ¿dónde está Habacuc? El pastor dijo que Habacuc. ¿Dónde está Habacuc? Y la esposa voltea a verle como diciendo... Hermanos, ¿a quién queremos engañar? Yo te pregunto. ¿El problema es nuestra relación matrimonial o nuestra relación con Dios? Relación con Dios, hermanos. Si yo empiezo a pensar en esto, la Biblia dice que debo amar a mi esposa, tengo que dar tiempo, le tengo que dar tiempo, además tengo que discipularla. Quiere decir que yo tengo que ser un discípulo. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad, dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo en la iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese como santa y sin mancha. Santa y sin mancha, imagínate. O sea, mi responsabilidad cuando se habla de amar a mi esposa es de que yo tengo que discipularla de tal manera que ella llegue a tener una relación con Dios. Pastor, mi esposa no me respeta. ¿Por qué no la estás discipulando, viejo? Esa es la razón. Estás esperando que por arte de magia un día llegue y diga, ay, me está tratando como reina, lo voy a tratar como rey. No va a ocurrir. No va a ocurrir. No va a ocurrir, hermano. ¿Sabes por qué? Por la razón del versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Cómo a qué? ¿Cómo qué? A sus mismos cuerpos. Nota versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia ¿qué? Está hablando de egocentrismo. El hombre, varones, tú y yo somos egocentristas. Nos amamos nosotros más que a ella. Es verdad lo del espejito todas las mañanas. Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y la respuesta es, tú, viejo, tú. Bien panzón y bien canoso y todo, pero tú estás bien guapo. Hermanos, varones, la razón por la cual nosotros no amamos a nuestra esposa de manera natural, es porque por naturaleza somos egocentristas. El centro del universo somos nosotros, los varones. Y lo que Dios está buscando es que nos descentremos. El centro de nuestra vida debe ser ¿quién? Cristo. ¿Por qué crees que Jesús siempre nos dijo, hey, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde, ¿de qué? De corazón. Y cuando se trata de la humildad de Jesús, Filipenses capítulo 2, se despojó de sí mismo, tomó forma de ¿qué? De siervo y fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Cruz. Se mataba todos los días. Suicidio espiritual. ¿Qué quiere decir eso? De una manera práctica, todas las mañanas. Mas ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se mató por mí en la cruz. Y si lo haces todos los días, si lo haces todos los días, la vida de Cristo se va a empezar a manifestar en tu vida. Porque lo estás declarando, lo estás viviendo, lo estás haciendo. Una vez más, ¿por qué tengo problemas matrimoniales? ¿Por qué como hombre no amo a mi esposa? Es porque tienes una relación enfermiza con Dios. No eres un buen cristiano, no eres un buen discípulo. Es la pura neta. Dicen en el Distrito Federal. Es la verdad. Es la verdad, hermanos. Es la verdad. Ahora, cuando dice aquí, 28, maridos, debes amar a tu esposa como te amas a ti mismo. ¿Ok? Porque el que ama a su mujer, a mí mismo se ama. ¿Y por qué razón? Porque los dos son uno. Nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que hace, versículo 29, la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. En otras palabras, Yo te pregunto, varón, ¿ha habido un día en que te quedes sin comer? No. Te cuidas a ti mismo, te alimentas, te nutres y haces lo que tienes que hacer para mantenerte bien, saludable, fuerte, bien comido, lo que tú quieras. Entonces la Biblia dice, mira, cuando tú empiezas a tener una relación con Dios, cuando el amor agape empieza a vivir en tu vida, tú vas a empezar a moverte en una situación completamente diferente a la que estás viviendo hoy. Esto es, vas a empezar a darle tiempo a tu esposa porque te das cuenta de que se trata de ella y no de ti. El egocentrismo se ha ido. Y otra cosa, como tú eres un discípulo, ahora tú vas a creer que otros sean, ¿qué? Discípulos, y la vas a empezar a discipular. Y después te vas a encontrar sustentándola y cuidándola, versículo 29. Y eso es literalmente darle de comer, darle techo, darle ropa y todo lo que ocupe. Literalmente. Pero también podemos aplicarlo en el lado espiritual, hermanos. ¿Acaso no es verdad que el matrimonio necesita cuidarse, protegerse, cultivarse? Lo vemos en el libro de Cantar de los Cantares. Y si nunca han leído ese libro, yo les recomiendo que lo lean. ¿Por qué? Porque habla de la relación íntima que debe haber entre un hombre y una mujer. Lo cual me lleva a lo que dice el versículo 31. Y esto es apartarme para ella. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto es cantarle las golondrinas a nuestros padres. ¿Ya se las cantaron? Búsquense un buen mariachi y cántenle las golondrinas a sus padres. Adiós. No más. No más depender de nuestro papá, nuestra mamá. No más mami, mami, papi, papi. Olvídalo. Olvídalo. Tú no debes depender de papá o mamá. No debes depender de nadie. Debes depender absolutamente de Dios para tener una relación sólida dentro de tu matrimonio. Y ese es el grande problema que tenemos hoy. Nadie quiere independizarse de cualquier otra relación o cualquier otro método o sistema para depender completamente de Dios y buscar una solución dentro de su matrimonio. Hermanos, tenemos que apartarnos. Y como dice el 31, ¿unirse a quién? A su mujer. ¿A quién tiene que unirse? A su mujer. Y nota, ¿y los dos serán una sola qué? Carne. ¿Saben lo que eso significa, hermanos? Tener relaciones sexuales. Y los varones decimos, amén. Punto. Punto. No hay que buscarle aquí, que no, nada. Es tener relaciones tantas veces como quieran y puedan. Ahora, no es la fundación de esto, pero recuerden lo que la Biblia dice. ¿Saben que uno de los más grandes problemas dentro del matrimonio, cuando están faltos de una buena relación con Dios, dejan de tener relaciones? Y en el libro de Corintios, la Biblia dice que no debemos hacer tal cosa. ¿Qué es lo primero que hacemos? Cheno lo dijo, nos mandan al sillón. ¿No es cierto? Nos castigan, entre comillas. Hermanos, eso es contrario a la palabra de Dios. Eso es contrario. Pero es una serie de eventos que se va desencadenando. ¿Qué es lo que tengo que hacer para arreglar todo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener una buena relación sexual, física, dentro del matrimonio? Tiene una buena relación con Dios. Eso es lo que tienes que hacer, lo que tengo que hacer. Porque una vez que yo tenga una buena relación con Dios, va a venir sobre mi vida el amor agape, que me va a llevar a amar a mi esposa. Esto es, voy a empezar a darle tiempo. Voy a empezar a atenderla. Esto es cuidarla, sustentarla. Como ya dijimos, voy a empezar a discipularla, mostrarle las cosas de la palabra, a hacer que ella sea una mujer santa. Y entonces lo físico viene solo, hermanos. En la parte emocional, como tengo una relación con Dios, emocionalmente estoy bien. Entonces todo va a funcionar. Y los dejo con esto, hermanos, solamente para mostrarles que la clave está en nuestra relación con Dios. Efesios capítulo 4, ¿están conmigo ahí? Versículo 17, miren, este es el contexto de Efesios 5, ¿estamos de acuerdo? No podemos despegar una de la otra cosa. Escucha con claridad lo que te voy a decir aquí. Esa es la clave de lo que le estoy diciendo. Es una relación con Cristo sólida, lo que va a arreglar tu matrimonio. Varón, lo que te va a ayudar a ti a amar a tu esposa y a mí también. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por esa razón se divorcia la gente, ¿recuerdan? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Cristo Jesús. Hermanos, cuando tú y yo lleguemos a vivir una vida como la que acabamos de leer, llena del Espíritu Santo, va a ser fácil amar a nuestras esposas. Y por consiguiente, va a ser fácil que ellas nos respeten, porque están viendo a Cristo a través de nosotros. Padre, te pido por cada uno de nosotros, los varones de esta reunión, Padre, que podamos entender que nuestra relación con Cristo es crucial para un matrimonio exitoso. Padre, la tarea está delante de nosotros y es hasta que la muerte nos separe. Pero la relación que tenemos contigo es por toda la eternidad. Así es que, mi Dios, quiero pedirte que nos enfoques, que nuestra relación contigo sea sólida, firme, estable, creciente cada vez, y que nuestra relación matrimonial, por consiguiente, reciba los beneficios de una vida en Cristo mientras estamos juntos aquí en la tierra. Perdónanos. Perdónanos, Padre. Y que tu sangre nos limpie de todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.